Muy buenas tardes. Una de la tarde con 29 minutos de este viernes 3 de diciembre de 2021. Les habla Fernando Zavala y estamos empezando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Esta vez en compañía estelar, bien conectada con toda la tecnología del doctor Campos. ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, gracias.
Qué bueno escucharlo.
Perdón por lo de ayer, que fue un desastre de internet.
El desastre de
cómo le va a utilizar. Sí, o sea, media hora antes se me corta todo y, bueno, ¿para qué te digo?
En fin. Oye, se rechazó el cuarto retiro en la Cámara de Diputados hace un ratito, alcanzó solo 89 votos, necesitaba 93. Obviamente fue clave el hecho de que habían varios parlamentarios que no estaban. Algunos que votaban a favor y otros en contra. Por ejemplo, Pepe Aut dijo que lamentablemente no iba a poder rechazar.
¿Por qué?
Porque era Pepe Aut es contacto estrecho de una persona contagiada, entonces no pudo asistir a la Cámara de Diputados y no se permite el voto telemático, por lo tanto no pudo votar. ¿Sí? Y bueno, ya habían otros que yo no tengo claro si aprobaban o rechazaban, pero finalmente no obtuvieron los votos. No hay cuarto retiro. Me parece a mí, señor doctor, que entre medio de toda la locura que hemos vivido en los últimos años, esta es una buena decisión del país. Creo que seguir minando, depredando el sistema previsional, las pensiones de los más grandes de nuestro país, de los más viejitos.
¿Por cuánto perdieron?
Se necesitaban 93 y alcanzaron solamente 89 votos. Creo además de que todo lo que se había intentado hacer con renta vitalicia era una destrucción, era un misil debajo de la línea de flotación de la industria de los seguros, que es una industria importante en nuestro país, y además le estaban haciendo un daño quizá irreversible al mercado de capitales. Me parece, por lo tanto, que es una buena noticia. Pareciera ser que el mercado lo tenía medio internalizado, porque no pasó mucho después de que se supo. La bolsa está bien plana, y el dólar, la verdad que no ha tenido grandes movimientos durante el día de hoy.
Yo pensé y como que refresqué, para ver la reacción, porque estaba viendo la votación y después estaban enojados. La Pamela Giles, enojada, presentó una carpeta amarilla con un par de números, 5 y 100, y dijo acá la propuesta del quinto retiro.
Claro.
O sea, el cuarto sigue siendo el cuarto.
Pero ya se transforma en un tema ideológico más o menos puro. Yo creo que el tema al final pasa porque en la constitución del nuevo Congreso, que va a entrar en vigencia en marzo, si Dios quiere, hay muchos que creen que el Senado no va a ser tan fácil, digamos, aprobar esto. Ahora hay que ver, yo la verdad no tengo muy claro qué va a pasar. Sigo creyendo que esto es una muy mala política pública, desde el primer retiro que lo he dicho, por eso que me parece muy bueno que se haya rechazado. Creo que hay maneras, si la intención es apoyar, hay maneras mucho menos dañinas, mucho más virtuosas de hacerlo, ¿no? Así que nada, dejamos atrás el cuarto retiro, vamos a ver si viene el quinto, el sexto, el séptimo, ya no sé hasta alturas que
esperamos. Sí, ya está apagándose Salud de fuente de ser popular a costa de este tipo de proyectos. Hay gente que lo necesitaba, seguramente, pero entre la gente que lo necesitaba, seguramente, y el daño que se hacía en los mercados, que va a haber mucho más gente necesitada. Así que el daño es estructural.
En la mañana me dijo una cosa que es muy cierta: el hecho de rechazar este cuarto retiro es una ayuda a la clase media, y también no es ningún problema, o sea, no debiera ser tampoco un daño a las personas más vulnerables. En el caso de las personas más vulnerables, porque lamentablemente ya no tienen nada que retirar, se quedaron sin ahorro en sus cuentas hace rato. Y digo una ayuda a la clase media porque la destrucción del mercado de capitales, al que más le afecta a la clase media, que no puede acceder a un crédito para comprarse un auto, un crédito de consumo para consumir en el mall o donde quiera, o alguien que le financie un viaje, para comprarse una casa. Entonces, el hecho de que se rechace esto, que se le dé algún nivel de solidez al mercado de capitales, que se le dé un respaldo a la industria de los seguros también, al que más ayuda a la clase media, que permite, le permite acceder a productos y servicios financieros que no existen en ningún otro país de Latinoamérica y que han hecho que nuestro país se destaque en la región.
Es que la gente no entiende el rol de la AFP y nunca lo entendió y nunca lo, la AFP lo han dado a entender bien, que son un organismo que simplemente cobra una comisión mensual por administrarte la plata y meter la plata, por ejemplo, en empresas chilenas, y meten un director en empresas extranjeras que no van a meter ningún director seguramente, por, pero es como están invertidas en índices, en commodity, en renta fija, y toda esa plata que va a la renta fija, por ejemplo, seguramente el banco la usa para prestar plata, y ese préstamo viene bien porque la gente vive préstamos también. O sea, si se echa a perder el préstamo, que es parte muy relevante del crecimiento de este país, si se echa a perder eso y llegamos a tasas como hablábamos en la mañana, no sé si en el programa, pero hablábamos de que antes, o sea, una tasa de menos de dos dígitos era ganga, 9% después. 8%
Chucky lo comentó, ¿te acuerdas? Chico. Oye, hay una cuestión que es súper importante. El mercado del crédito permite, entre otras cosas, que exista la industria inmobiliaria y eso permite que exista la industria de la construcción y hay también todo un encadenamiento productivo. Cuando tú cortas el acceso a financiamiento, lo que pasa es que las personas no pueden comprar viviendas, por ejemplo, y eso hace que ya no hayan proyectos que se construyan y eso hace que haya menos trabajo en la construcción. Entonces, al final del día, esto es un, la existencia de un mercado capital es sólido, sano, robusto, profundo, permite que, la, que las distintas áreas de la economía se desarrollen virtuosamente. Oye, doctor, en Estados Unidos se conocieron cifras de empleo no agrícola en la mañana, que es un indicador bien relevante. La verdad que el dato fue bien malito. Se esperaban 500,000 empleos, 550,000 creación en noviembre. Y la cifra dada a conocer hoy de la mañana fue de 210,000, o sea, bastante malito la cifra.
¿El desempleo lo tenía ahí o no?
¿El qué?
¿Desempleo?
El desempleo llegó a 4,2%. Esa era la parte positiva que lo iba a decir después.
O sea, hay mucho menos gente todavía pidiendo pega.
Exactamente. Esa es un poquito la conclusión. El mercado laboral, a pesar de que a las personas que están buscando trabajo le está entregando de trabajo de manera bien efectiva y eficiente, pareciera ser que no está integrando tantas personas como se creía al mercado laboral. O sea, hay gente que está todavía en su casa esperando, digamos, a que pase la pandemia.
Ese 4,2 es realmente no saben buscar trabajo, porque si quieren un trabajo en Estados Unidos está lleno de trabajo. O sea, y antes a mí...
No, pero yo lo veo como una cosa sana también. Si uno a veces dice, oye, me cabría esta cuestión y voy a buscar otra cosa y no tengo trabajo.
Lo que pasa es que el 4%, como ese número, debe ser la tasa natural, se llama.
Claro.
De empleo. Que es la tasa mínima a la cual puede llegar porque hay gente que...
Porque hay gente que se aburre y se va a buscar otra cosa nomás. ¿Eh?
Pero te miente en el fondo.
Claro. Oye, ya, vamos al pantallazo, lo tenemos en línea. Don Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Don Cristóbal, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Cristian. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Hola.
Bien, pues. Oye, ¿cómo está cerrando la semana después de este rechazo del cuarto retiro, estimado?
Sí, a ver, está una semana bien volátil en materia de desempeños bursátiles a nivel internacional. La verdad que los dos principales riesgos que hoy día el mercado monitorea, la aparición de nuevas cepas y el impacto que esto pueda tener sobre la población vacunada, o los temores respecto de una inflación que se mencionaba como temporal, pudiera ser algo más persistente, impactaron a los mercados durante la semana. Y esto en general derivó en variaciones bastante importantes lo que tiene que ver con mercados bursátiles a nivel global, que en general algunos tienden a cerrar con alguna tendencia algo negativa, como en Japón o el S&P 500, y otros se mantienen, después de las grandes variaciones durante esta semana, niveles más bien planos, y los emergentes con algo de terreno positivo, luego el rebote, ¿no es cierto?, después de la caída la semana pasada, esto muy enfocado en la situación, ¿no es cierto?, Omicron. Aún en lo que tiene que ver con esto, con Omicron, hemos visto algunos casos ya en más de 20 países, lo que empieza a manifestar la velocidad con la cual se expande esta cepa a nivel internacional. Afortunadamente no tenemos registros de que sea aún, ¿no es cierto?, más mortal que las cepas anteriores. En el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, vemos más contagios, pero la mortalidad se mantiene. Los casos que se han reportado en Estados Unidos dan señales de que los síntomas, al menos en esos casos, son más bien leves, pero que genera preocupación de cómo puede evolucionar a nivel internacional y cómo las vacunas o los tratamientos que se conocen hasta hoy día pueden hacer frente a esta nueva cepa y cómo reaccionan básicamente las autoridades. Hemos visto que Europa se ha mantenido más bien complicado en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia en estas últimas semanas. En Alemania, ¿no es cierto?, creciendo bastante, país que tiene un nivel de vacunación más bajo que los restantes y que ha llevado a algunos gobiernos, o ha llevado a pensar a algunos gobiernos, a aplicar restricciones, ¿no es cierto?, adicionales, y eso genera preocupación sobre la población. Y en segundo lugar, bueno, lo que tiene que ver con lo que comentaba recién, temas de inflación y el mensaje que entregaba Jerome Powell esta semana de esta posibilidad de que la inflación fuera algo más persistente respecto de lo que se tenía pensado inicialmente. Y con eso, ¿no es cierto?, el mercado va a estar muy atento a lo que se publique la
próxima semana. Perdón, sí, Fernando. Cristóbal, lo que pasa es que, hablando de inflación, quiero que me contéis, porque el próximo indicador importante que se nos viene es el IPC, de noviembre. Claro. Y la expectativa del mercado está en el cero bajo, o sea, 0.3, 0.4, por ahí. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Porque nos hemos llenado sorpresas con la inflación.
Claro, claro. A ver, y no solo porque tú mencionas, ¿verdad? La próxima semana vamos a tener reportes de inflación en Estados Unidos, en China y en Chile, ¿verdad? Y en general, en términos de variaciones anuales, hemos visto, ¿no es cierto?, que la inflación a nivel global ha venido aumentando, ya sea por las denominadas restricciones de oferta a nivel internacional, ya sea porque hasta un par de semanas atrás los precios de materias primas mostraban crecimiento anual es muy importante, y en el caso de los emergentes a nivel adicional, una depreciación que se ha visto en las monedas a nivel internacional. Y como tú mencionas, claro, efectivamente, hasta ahora, por ejemplo, la inflación en Chile ya acumula una variación anual de un 6%. Lo que tú mencionabas son las variaciones mensuales, no es cierto, esperadas para el mes de noviembre. Recordemos que también la inflación tiene cierta estacionalidad, ¿sí?, y que en algunos meses tienden a ser un poco mayores que otros. Lo que hemos visto durante el último tiempo, no solo en Chile, sino que a nivel internacional, que consistentemente la inflación ha estado por sobre, ¿no es cierto?, las expectativas, lo que de alguna forma da cuenta que la situación inflacionaria a nivel global se ha deteriorado más rápido de lo que estaba internalizado, o al menos el consenso mercado proyectaba para estos meses. El gran riesgo de esto, porque si es una inflación o una variación temporal a nivel internacional, y después vamos al caso de Chile, bueno, lo que tratan de hacer los bancos centrales es dejar que estos shocks se diluyan en el tiempo, ¿no es cierto? Y no solo reaccionar para no interrumpir la recuperación de la economía que se mantiene en curso. Ahora, si es que la inflación tiende a ser más persistente, se empiezan a generar los efectos de segunda vuelta, podría haber una reacción de los bancos centrales moderando su estímulo monetario de manera más acelerada. Y uno de los temores que ocurrió en Estados Unidos, ¿no es cierto?, durante esta semana. En el caso de Chile, el Banco Central ya lo ha dicho, va a tratar de llevar su tasa política monetaria a niveles neutrales hacia fines, ¿no es cierto?, de año. Por lo tanto, ya esta situación, ¿no es cierto?, aumento de inflación, si bien se puede enmarcar en esta situación de temporalidad asociada a otros factores que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que ha avanzado el consumo privado durante el último tiempo y llevaron al Banco Central a normalizar su estímulo monetario. Pero el riesgo claramente es persistente para los mercados. ¿Qué tan persistente va a ser la inflación y qué va a requerir en términos de manejo política monetaria por las principales instituciones a nivel internacional respecto, ¿no es cierto?, de lo que puedan hacer en este proceso de recuperación económica mundial, y eso podría ser un impacto negativo en los mercados?
¿Sí, Cristian? Excelente, don Cristóbal, como siempre, muy completo su análisis. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Cristóbal Doberti.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Igualmente.
Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management, con un análisis siempre tan profundo, sí, y amplio, ¿eh? De
años área que nos está apoyando, Doberti.
Años, sí. Oye,
era un niño cuando llegó.
Así, ¿y eso que tiene malo todo esto?
¿Ah? 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 No, nada, nada, nada.
Ah, no. Oye, BCI. Maravilla. BCI Wholesale and Investment Banking te acompaña en la transición de tu empresa hacia la sostenibilidad, con soluciones para incorporar procesos y tecnologías eficientes que contribuyan a generar un impacto positivo en lo económico, medioambiental y social. BCI Wholesale and Investment Banking.
Mercado G, usted quiere experimentar directamente los mercados en su teléfono, en su computador, con Mercado G, con depósito local, puede hacer transacciones en miles de instrumentos financieros, llámese acciones, commodities, moneda, casi de todo. Y todo está en mercadosg.com, que además tiene una promoción que le devuelven los spreads, es decir, que usted deposita este mes de diciembre.
Peugeot, el mejor camino para vivir en grande, lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, live bigger.
Y en Mercado Libre, que ya una empresa consolidada, increíblemente bien la ha ido últimamente, y han hecho un trabajo increíblemente bueno también. Por eso también merecen que les vaya tan bien. Y eso también apoyado con Mercado Pago, que es un medio de pago mucho más fácil, mucho más transparente de utilizar, con solamente digital, sin touch. Así que Mercado Pago y Mercado Libre.
Y Book. Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, pues desde pagar remuneraciones hasta los temas de desarrollo profesional. Visita book.cl.
Y PwC está con su nueva ecuación, New Equation, que es que ellos se adaptan, ven un montón de variables más allá de los números en esta nueva ocasión, y esto lo hace pwc.cl. puede visitarlo cuando quiera.
EconoRent, el convenio de empresa de EconoRent, es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para la flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Hoy estamos con con la sección.
¡Vamos!
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Hoy día tenemos en línea a María José Aviña. Ella es la creadora de T-Way, o T-Way. Cuéntanos, María José, primero, ¿cómo se llama? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fernando y Cristian, muchas gracias, buenas tardes.
¿Es T-Way o T-Way? ¿O cómo lo dicen ustedes?
T-Way significa Transformation Way, o sea, el camino de la transformación.
Buenísimo. Oye, parte contándonos qué es T-Way, qué hacen ustedes en la empresa.
Bueno, T-Way es la única plataforma que gestiona el proceso de transformación digital de principio a fin en un solo lugar. Y además, con una propuesta de valor para todo tipo y tamaño de empresa. Esto significa que no discrimina ni por industria, ni por estatus, ni si es pyme o si es una gran empresa. Porque tenemos el propósito de que nadie quede fuera de este proceso adaptativo como forma de crear valor y crecer sostenible en una economía con reglas y oportunidades distintas. Entonces, eso es lo que
hace. Pero, espérate, María José, cuéntanos un poquito con un ejemplo concreto, que si quieres, de algún cliente que haya trabajado con ustedes, ¿cómo funciona esta plataforma?
Mira, sí, eso es lo que hace, ¿no? Gestiona la transformación de principio a fin. Y lo que hacemos es combinamos inteligencia y automatización, y tenemos cuatro momentos de valor. Un diagnóstico que identifica brechas digitales. Después proponemos un plan de trabajo que orquesta todos estos desafíos de negocios, técnico y mentalidad necesarios en esta nueva economía para poder tomar las oportunidades actuales. Y tercer paso, posibilita hacer un match con especialistas validados, y eso te permite optimizar este proceso al menor riesgo. Y por último, monitorea todo el proceso con un asistente virtual que va vinculando los pasos a tus indicadores de negocio.
Oye, María José, ¿qué es lo que es la transformación? O sea,
¿por qué es importante?
¿Cuál es el proceso? ¿Y cuál es el principio? ¿Cuál es el fin? O sea, ¿por qué transformación de qué? ¿Del departamento de ventas? ¿De la empresa completa? Explícanos un poco eso.
Sí, La transformación digital es un proceso adaptativo para crear valor y crecer en una economía con reglas y oportunidades distintas, que es la economía digital, ¿no? Se habla de esta cuarta industrialización. Entonces, lo que requiere la transformación es hacer este proceso o instalar un proceso adaptativo que te obliga a recalibrar mentalidad, entonces aborda el aspecto humano, modelo de negocio, y ahí entran todos los factores que construyen un modelo de negocio, las operaciones, la relación y el conocimiento de los clientes, para lo que tú integras distintos facilitadores optimizando esos procesos, los procesos, y también las propuestas de valor. Entonces la transformación digital es la forma de recalibrar modelo de negocio, mentalidad y propuesta de valor a esta nueva economía. Y nosotros creamos esta herramienta que se llama T-Way para acercar. Porque el concepto de transformación digital, además de estar metido como en una bruma de que todo el mundo hoy día hace transformación digital, o sea, basta o cree tenerlo porque desarrolla un e-commerce, transformación digital. Y no es solo eso, no es solo tener una incorporación tecnológica, requiere ajustar toda la forma de operar, la forma de hacer negocios, con la forma de integrar talentos y competencia. Todo eso es transformación, no es llegar y hacer un e-commerce o un marketing digital, ¿te fijas? Y nosotros, de alguna manera, ese concepto tan distante y tan confuso lo acercamos de manera ágil, sencilla y con una plataforma que te va guiando en el paso a paso.
En el fondo, si entiendo bien, María José, perdona, doctor, ustedes lo que hicieron fue como llevar a una plataforma estandarizada el proceso de transformación digital para que cualquier empresa pueda en su plataforma desarrollar un poco el proceso individual de cada uno, ¿no?
Sí, porque lo que te decía, no discrimina ni por tipo, ni por tamaño, claro, ni por industria, ningún tipo de empresa. En el fondo lo que hicimos, tal como tú dices, es estandarizarlo y respondiendo a una necesidad de mercado que, no sé, tú sabes, pero hoy día el 14% de las empresas declaran tener una estrategia digital muy bajo para todas las oportunidades de negocio, para todas las oportunidades de optimización de procesos, para toda la manera también de ir incorporando innovación, es re bajo el porcentaje. Y nosotros con esto creemos estar acercándolo, haciéndolo más fácil, sin meterlo en un concepto académico o muy muy de alto nivel de consultoría, que un poco así fue como se desarrolló en un comienzo la transformación digital, y lo fue alejando de las empresas que ya no sabían qué hacer, cómo hacerlo, dónde estaban paradas respecto a la digitalización o a la transformación digital. Por eso es que partimos ofreciéndoles un índice a la medida, automatizado, un plan de trabajo, un encontrarse con quien los ayude y los acompañe, un facilitador, y también monitorear el proceso para que no vayan avanzando y no lo abandonen. La estadística es que si las empresas a los 18 meses no ven un impacto positivo en sus resultados operacionales o de finanzas, lo abandonan. Entonces, quisimos también resolver ese tema.
Oye, María José, por ejemplo, ustedes pueden llegar a una empresa y se dan cuenta que entre el equipo de venta no hay comunicación, excepto el celular, y en realidad puede ser más fácil por WhatsApp, entonces, ¿te sugieren WhatsApp?
Es un poquito más sofisticado que eso. La transformación digital es, como te decía, es una manera de instalar otra forma de hacer negocios, con otras reglas, con otras dinámicas, con facilitadores. Entonces, lo que hacías antes, sin incorporar tecnologías, o sin incorporar innovaciones, o sin incorporar el aprendizaje continuo, que significa constantemente estar iterando, escalando, todas esas dinámicas, hacías tu negocio de una manera más bien anclada en la industria, en la industrialización. Hoy día,
¿y en su modelo de negocio cómo cobran a la empresa?
¿Cómo cobramos? Bueno, es una plataforma. Tú entras a la plataforma de manera automatizada, www.tiway.com.cl o tiwaydigital.com, porque estamos en Colombia y México también escalando, y empiezas tu proceso. Tienes un fee inicial de activación y luego accedes a planes con distintos beneficios. Así de simple. Y todo es automatizado.
Oye, Buenísimo lo que han hecho, María José, te felicito, súper interesante. Un mundo además que probablemente solo puede crecer, como decías tú, falta todavía una, hay una brecha gigante de empresas que se tienen que subir a este carro, así que mucha suerte, pues me imagino que van a tener harta actividad en los próximos meses. Un abrazo.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Igualmente.
Tiwei.com, Tiwei.cl, estaba mirando yo, María José Aviña, la creadora de esta plataforma. Muy interesante, doctora, ¿eh? Transformación digital.
Perfecto.
¿Usted se transformó digitalmente o no? ¿Por qué no se mete en la plataforma como doctor
Campos? Es que no sé qué va a hacer lo digital.
Transfórmese digitalmente, ¿no?
Estoy digital ya.
Ya. Oye, ¿qué?
Vamos con nuestros amigos que nos faltan.
Ah, dale. Dale.
¿Qué te falta? Ya voy. Almagro, con los olivos de San Rafael, que está ahí ubicado en la entrada de la dehesa, viniendo por Sor Teresa. Mano derecha está ese maravilloso conjunto que es de lujo. Es de lujo, tiene 32.000 metros cuadrados para vaciarse, para silbar, mirando para arriba, para disfrutar un viernes, cuando ya se trabaja hasta las 2 más o menos, algunos. Y así que te recomiendo que vaya ahí en la avenida El Tranque, lo va a encontrar al tiro, a mano izquierda, o si no, visite almagro.cl.
¿Qué más te falta? Yo estoy listo por mi lado.
Ducati.
Ducati, extraordinario.
Ducati, las motos. Yo estoy diciéndole ahora a alguien, he sabido de gente que le gusta autorregalarse y lo hace como por dignidad, yo debería hacer eso. Entonces, autorregalarse una moto italiana, una moto, digamos que de lujo, en diseño, bonita, todo lo que uno quiera en todos los modelos de Ducati. Ahora estamos reforzando la Multistrada, que tiene un motor con 180, 170 HP. Increíble.
Buenísimo. Ya, nos vamos, los dejamos con Visionarios y luego Santiago Adicto. Que tengan un gran fin de semana. Acuérdense que hoy día empieza la Teletón. La Teletón, que es una obra muy notable y de la que todos somos parte, así que participen entre día y mañana.
Y también que está el Gran Premio de Arabia Saudita, que es una final y que va a estar muy emocionante.
Y también que mañana hay un partido importante de fútbol. Ya. Un abrazo grande.
Al fútbol también, de verdad.
Chao.